Y arrancamos en nuestro Vizcaya Juega, la sección de todos los jueves. La otra cara del deporte, Kirolaren beste aldea. Y en esta ocasión le he pedido a mi compañero y amigo que me acompañe. Le digo, americanadas, vale. Igual luego, ya veremos si tenemos tiempo. Pero Beñat Gutiérrez, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Whiteman, ¿qué tal?
Bien, yo digo que nos vienen a visitar a Estudios Centrales nuestros amigos del béisbol, y digo, venga, claro, tiene que estar aquí.
Me pones aquí y no te preocupes que yo te hago la bola de sacrificio para que puedas correr.
A ver, lo cierto es que no he tenido que insistirle mucho a Beñat, ¿eh? He empezado a decirle, jo, es que caro, es que a mí el béisbol pues estoy empezando para seguirlo y tal, pero claro, que alguien que me pueda... O sea, hay una canción de Springsteen, de Spare Parts, uh-huh, que habla un poco eso, ¿no? De la rotación, por así decirlo, ¿no? Del juego en equipo. Y ahora que ya he criticado tanto a Springsteen la semana pasada...
Ahora sois amigos otra vez.
Sí, soy muy forofo de Springsteen, pero hay veces que me desenamoro. Y en este caso también pasa con algunos deportes. Y el béisbol, yo siempre lo recuerdo de jugarlo de chaval. Claro. Ahora sería imposible.
Has dado la primera clave, ¿eh?
Sí, de jugarlo de chaval, decir, estábamos todos, cogíamos un bate o un. Lo que fuera, un trozo de. Lo que fuera, y nos poníamos a jugar. Y digo, ahora, como le rompamos a alguien algo en un coche, y nos dice, ya están los vándalos. Bueno, venga, que me lío.
Eso, no vamos a liarnos como habitualmente y vamos a dar paso a los invitados, ¿no? Sí,
no es americanada, sino estamos en el espacio de Asfedevi, de la asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, y tenemos, como decía, a dos personas con las que yo creo que hemos hablado más de una ocasión, que Papo Cero, que es tesorero de la Federación de Béisbol de Vizcaya. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, un saludo.
Y también está con nosotros José Sordo, que es el vicepresidente e historia viva del béisbol, así nos lo presenta desde...
Arratsaldeon, bueno, misa de historia viva, en fin, leyenda viva, historia viva, me quedo solamente con la parte final,
la segunda,
con lo de viva.
Bueno, hablaba del béisbol y con Beñat, nosotros en nuestra sección semanal de Americanadas, siempre hablamos un poco de béisbol, pero claro, del otro lado del charco. Uh-huh. Y bueno,
que tenemos que hacer propósito de enmienda.
Sí, y en el Vizcaya Juega de los sábados, al final casi lo que hacemos es el resultado de lo que ha pasado y ya está, no profundizamos, ¿no? Y hay veces que sí que acercarse a un deporte, a ver si me explico, sin arraigo, pero con mucha historia, que igual parecen contrasentidos, ¿no?
Pero no, es una buena definición, sí, con arraigo, pero con poca historia. Es verdad que la historia también la hacemos nosotros mismos, pero tenéis que refrendarla vosotros los medios de comunicación.
Y bueno, para ello, estamos hablando de la federación, pero es más, ¿no? Nosotros, el Sani, para nosotros es algo habitual, ¿no? Pues hablamos, pues que sí, sigue cumpliendo años. Y luego está, para los medios es complicado entender a veces, primero, pues la duración de los partidos de béisbol, que yo siempre le digo a Beñat, que es algo que a mí me choca, ¿no? El decir, sí, ¿cómo duran tanto? O alguna vez que te queda, ¿no? Es que se ha apagado la luz y no han podido seguir.
Pero hoy es el aniversario de la muerte de Mikel Laboa, el Chori a Chori, canción que popularizó. Claro, si al béisbol le cortas las alas, no es el béisbol también, ¿no? Como claro, el pájaro de Mikel Laboa. Pues yo creo que también hay que hacer esa reflexión, ¿eh? Con el béisbol y con otros deportes, que casi queremos convertirlo todo en deporte TikTok, y eso, no sé, yo creo que mata la esencia. Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros, todo este debate también de la duración.
A mí el tema de la duración, lo que me parece que es que nadie se plantea cuánto dura el tenis.
Claro.
Pues el béisbol es lo mismo, tiene su, como decía Beñat, tiene su filosofía, sus ritmos. Claro, aquí es difícil encajarlo en, yo que sé, una retransmisión deportiva, porque sí, no tiene tiempo, ¿no? Pero en el resto del mundo funciona. Ese es, yo creo que el problema es un poco del cómo entendemos los deportes en Europa, ¿no? Yo creo que para mí el mayor problema por el que no encaja el béisbol en Europa es eso, porque el aficionado está acostumbrado a eso, a un tiempo marcado, 2 horas marcharse a casa, y el béisbol es otra cosa. El béisbol es casi como un acontecimiento familiar, es un deporte, sí que se vive, yo creo que sobre todo en Estados Unidos, bueno, en casi todo el Caribe, incluso en Asia, ¿no? Se vive como un acontecimiento familiar, en el que acude la familia a pasar el día al béisbol, ¿no? Y por eso es, yo creo que, gran problema para que crezca más en Europa, y luego la complejidad del deporte, que también es, yo creo que el aficionado europeo está acostumbrado a fuera de juego, mano, penalti y se acabó. El béisbol es un deporte es el ajedrez de los deportes, ¿no? Y yo creo que eso también lo hace muy, muy complicado de que crezcamos.
Yo he visto este año varios partidos en televisión, gracias a que tenemos que pagar una pasta, lo sé, pero al final tenemos Movistar, me fastidia lo de hacer publicidad, pero es que no me queda otra, ¿no? Para poder ver deporte profesional americano, el seguirlo, ¿no? Y lo que dices de las reglas, ¿no? Claro, es que tú el cuadrado este que te ponen, si estás en el campo no lo ves, eso no existe, ¿no? Pero sí la complejidad, los signos, los gestos, para alguien que ahora mismo diga, voy a ver un partido de Sani, ¿se puede enterar de qué es lo que pasa? Uf, yo en mi caso, que siempre le digo a Beñat, a mí me llevas tú, no...
Es complicado. Yo he llevado a varios amigos profanos en el béisbol, pero sí aficionados a otros deportes mayoritarios, y recuerdo que alguno me comentaba en una ocasión, cuando veía a Kepa Pozuelo, que me acompaña en este momento, como manager de San Ignacio, me decía, pero estos gestos, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Es tan nervioso? Porque se tocaba la nariz, se tocaba la visera, el pecho, la mano y tal, y digo, esos son señas. Está mandando a determinadas jugadas a los jugadores, tanto al bateador como en el caso de la defensa, ¿no? Es complejo. Ciertamente, si no conoces el béisbol, si no sabes que las jugadas, prácticamente todas las jugadas están predeterminadas o determinadas en ese momento por las señas que manda el manager, es difícil entenderlo. Pero básicamente el béisbol es golpear la pelota lanzada por un pitcher que está subido en un montículo, lanzando a 90 millas por hora, por lo menos, o una media de 90 millas por hora. Y eso hace que el manager, en momentos determinados, tenga que jugar con el momento del desarrollo del partido, como vaya, para ordenarle a un bateador si tiene que batear o no, y de qué manera tiene que hacerlo en ese momento determinado. Es complejo, muy difícil. Sí. Pero básicamente, como digo, es la función fundamental es batear la pelota, lanzada con mucha estrategia por parte del lanzador, batearla dentro de los límites del campo y evitar, o tratar de evitar, que el equipo de la defensa recoge esa pelota y elimina al bateador.
Y que dar la vuelta completa, es decir, hacer
una carrera, sí, eso es más complicado.
Sí, hacer una carrera y luego se pueden robar las bases.
Claro, por eso el caso de observar a un manager, como cuando observas, vuelvo a citar al Kepa Pozuelo, cuando hay un corredor, por ejemplo, en una base, en la primera base, o cualquier otra, ¿no? Con una determinada anotación en el partido, le puede mandar robar o no robar en función del tipo bateador y del tipo de circunstancias que sea en ese momento.
Ahí está la complejidad, ¿no? Y el poder estar en el día a día. Beñat, vamos a ir un poco con orden, ¿vale? Porque si no, yo sé que llevamos casi 10 minutos y casi no hemos dicho nada.
Pero hablábamos antes del arraigo y un poco de esa idea de que es algo que viene de fuera, pero claro, se pone uno a mirar fechas, por ejemplo, efemérides, y estamos en el aniversario, ¿no? Más de 40 años, 42 concretamente, de ese Euskadi-Francia, ¿no? O sea que al final esto no es cosa nueva, por más que a veces parezca. No.
Ciertamente, antes cuando decía que no me gusta el calificativo de leyenda o de historia viva, salvo yo soy vivo y tengo un pecho muy grande para respirar, pero no para colgarme ninguna medalla. Sin embargo, por esa experiencia vital que tengo, llevo muchos años en el béisbol, he vivido acontecimientos como el que acaba de citar Beñat, el de Euskadi-Francia, que fue el 19 de agosto de 1980, parezco al abuelo Cebolleta, un partido que marcó un hito en la historia del béisbol vizcaíno, pero que antes que esto ya hubo otros hitos, como la construcción de los primeros campos de béisbol oficiales en Vizcaya. Recuerdo perfectamente, porque lo viví, la construcción del campo de La Ola, inaugurado por la alcaldesa de Bilbao, la ínclita Pilar de Lequerica. En este partido, o en esta, aquel año, digo, aquella década del 70, hubo dos anécdotas. Una de estas, el saque de honor de la alcaldesa, y otra que recordaréis todo el mundo, vosotros sois periodistas, a Juan José Castillo, locutor de Televisión Española, una Liga Nacional del 74, con dos equipos vizcaínos. Se televisó en directo el primer partido de béisbol. Bueno, en aquel año el Aracar, que perdió 10-0 contra el Picado de Barcelona, que luego quedó campeón de Europa. Pero previamente ya había habido hitos importantes, como que en San Ignacio se jugó un partido llamado internacional con jugadores de equipos vizcaínos no federados contra un barco norteamericano. Pero en 1950 se celebró en las instalaciones de San Ignacio el Campeonato de España de Paseball, que se llamaba entonces, ¿no? Con el Real Madrid como equipo campeón de Castilla, con el Nueva York, Pastelerías Nueva York, la pastelería que actualmente sigue estando todavía en la calle Buenos Aires, con el Estrella campeón de Navarra y el Hércules de las Cor campeón de Cataluña. Con esto quiero decir que ya desde el año 50 el béisbol estaba o se viene realizando desde entonces en aquella época, ¿no? En 1956 un forofo y un fanático del béisbol que entrenaba decenas de chavales en las calles del barrio de San Ignacio decidió un día darle cobertura oficial, reglada y federativa, y fundó el San Ignacio. San Ignacio cumple este año, ya que citabas antes a Mikel Laboa, yo cito ahora que se celebra el centenario del nacimiento de don Pedro Alday, que fue el fundador del San Ignacio. San Ignacio, que lleva hoy 66 años continuado, que sigue vivo y en activo, y que, si hablamos de leyenda viva, es el que está a mi derecha, que Papo Cero, que lleva más de 4 décadas al frente de este club.
Kepa, ¿por qué? Yo estaba pensando, yo tenía 7 años en el 80, y recuerdo perfectamente jugar en la calle a béisbol, sí. Y me viene además jugar a básquet también, a béisbol, igual también, porque 2 años después, más o menos, llega pues los grandes éxitos de la selección española, ¿no? Y bueno, pues los Juegos Olímpicos, Los Ángeles, y yo creo que nos impregna un poco a esa chavalería del baby boom, más o menos, el deporte profesional americano nos llega y queremos jugar a todo. ¿Por qué luego la gente no ha seguido? Digo, porque igual estoy equivocado, igual hay un montón de chavales ahora que juegan a béisbol, ¿eh? Pero me refiero que yo lo veía de forma tan natural, ¿no? Estar en casa no estábamos nada, para que no vamos a engañar. Y estar en la calle, pues con nuestro bate que nos había regalado pues el tío que había estado en, no sé, en Canarias o así, que te lo traía de regalo. Y esa generación, nosotros, yo lo veía con absoluta naturalidad, y ahora no veo a nadie en la calle hacer deporte de esta manera.
Bueno, yo creo que no verás a nadie hacer deporte de ninguna manera. No, pero es cierto lo que cuentas. Sí, que es verdad que en la calle se vivía otro. Vivíamos en la calle. Tú eres más joven que yo y hablabas del boom de los. No sé, supongo que será, por ejemplo, el básquet con las Olimpiadas de Los Ángeles, sí. Los resultados y tal. Pero, por ejemplo, en lo que yo he vivido en San Ignacio, el béisbol era algo que se jugaba en los patios. O sea, los patios interiores de todas las manzanas de San Ignacio eran campos.
Sí, es que además tiene esa fisonomía.
Sí, efectivamente. Entonces, casi cada manzana teníamos un equipo y nos enfrentábamos. Era un poco. Y se jugaba con un. No sé, el palo de una azada y una bola de tenis. O sea, era otra forma de verlo. Y hoy en día, yo creo que también es una herramienta súper válida. Por ejemplo, en la educación, todos los profesores de educación física, en primaria y secundaria, utilizan el béisbol como una herramienta, ¿no? Porque tiene sus virtudes. Pero lo difícil es el siguiente paso, el pasar al deporte federado, a estar organizado. Ahí es donde no somos capaces de llegar. Y sí que estamos pasando momentos difíciles. Así como yo cuando empecé en el béisbol organizado, pues yo creo que en categoría cadete pues había como 6-8 clubs o incluso más. Hoy en día pues estamos la isla del San Ignacio y no hay nada más. No somos capaces tampoco desde la federación de que crezcan clubs ni generar, ni siquiera con la llegada de los últimos, de las últimas
generaciones,
emigraciones, ¿no? Que vienen un poco del entorno del Caribe. Lo que pasa es que, por desgracia, así como yo que sé, en ciudades como Pamplona, Barcelona, la emigración que reciben sí que es del entorno del Caribe donde se juega a béisbol. A nosotros ha llegado pues de Perú, de Bolivia, de otras nacionalidades donde el béisbol no tiene
ese arraigo.
Sí que se está haciendo esa labor, ¿no? También de promoción en los centros escolares para ver si germina un poquito.
Sí, pues intentamos que no te dan horas, los profesores muy gustosamente suelen hacerlo, hacemos 2-3 sesiones, les invitamos a subir a la única instalación que tenemos actualmente en Vizcaya. Pero que no lo conseguimos, no sé dónde, en qué estamos fallando ni dónde está la piedra de toque para seguir mejorando la situación del béisbol. Sí, que tenemos un equipo en máxima categoría con un rendimiento altísimo, pero luego eso no se refleja en lo que debería ser una estructura piramidal de mucha base para poder contar con élite.
Hombre, en esa estructura piramidal el Ignacio tiene un equipo en la segunda categoría nacional, digamos, y además la escuela de béisbol, la béisbol escuela, pero evidentemente esa podría ser la base de esa pirámide, ¿no? Sí. Pero se trabaja con mucha dificultad.
En estos de tratar de buscar mucha luz, ¿no? De que para la gente pueda acercarse, el PIN, porque vais a participar, y me gustaría saber de qué manera y cómo nos podemos acercar hasta. Y además, te digo, muchas veces yo soy un claro defensor, y además yo creo que los formadores de los colegios, de tratar de conocer el máximo número de deportes posibles. Y luego cada uno que se decante por lo que le vaya bien o le guste, que hay veces que no concuerdan, ¿eh? Pero bueno, normalmente, pues bueno, lo puedes hacer. Conocer, hay deportes que no conoces, pues que estás centrado, por desgracia, ¿eh? Nosotros, Beñat y yo, nos gusta el fútbol, pero nos encantan otros deportes.
Sin dogmas.
Eso, no
sin dogmas, ¿no?
Eso es, claro, y la gente hasta se extraña. Si os gusta el fútbol, sí. Claro. O sea, ¿cómo no me va a gustar el fútbol? Pero sí, de toda la vida, ¿no? No, es que tú eres el del baloncesto. Y Beñat es el deporte americano. Por Dios, pero si nosotros somos igual que el resto.
Todos.
Pero eso, no tenemos dogmas. Nos gusta tratar de que, por ejemplo, mis hijas que puedan probar el básquet, probar el buendo, que ahora está en boga, yo qué sé, el balonmano, una sobrina que le da muy bien, ¿no? El pin, que la gente se acerque.
Mira, solo antes de entrar en el PIN, sí, con tu última reflexión, es una reflexión que hacemos desde la Federación Vizcaína. Yo creo que el deporte escolar tiene un problema. Estamos buscando la excelencia, el rendimiento en edades que no deberían darse. Y yo creo que hay una piedra de toque. Debería hacer las instituciones una reflexión sobre cómo está estructurado el deporte escolar en las edades tempranas. Yo entiendo que hay que buscar el perfeccionamiento técnico, pero a partir de una idea. Yo creo que nuestras niñas y nuestros niños tendrían que conocer todos los deportes y luego, con posterioridad, decidirse. Yo quiero jugar bádminton, yo quiero jugar waterpolo, ¿no? Pero que todos los deportes del espectro vizcaíno, que seamos visibles para los niños y las niñas. Pero bueno, eso desgraciadamente no va a ocurrir. Respecto al PIN, mira, pues el PIN es una actividad que llevamos años realizándola. Agradecemos al BEC, al PIN, que nos invita regularmente. Yo creo que hay pocos deportes representados en el PIN. Yo creo que está el balonmano, baloncestos, que hay algunos torneos, alguna carrera y tal. Bueno, y hemos tenido la suerte de que cuenten con nosotros. Sí que es verdad que a mí me da la impresión que cuentan con nosotros no tanto como un deporte, sino como una atracción. Y ahora te digo, os digo el porqué. Respecto del PIN, en el PIN, después del parón de estos años, parece que el año pasado también ya estaba todo montado y hubo que parar. Parece que este año sí tendremos la suerte de estar presentes, y lo que instalamos es una jaula de bateo, un túnel de bateo. Claro, y allí es un espacio cerrado en el que ponemos una máquina con unas bolas soft para que no haya problemas de accidentes y tal, con un par de monitores, y van pasando niñas y niños y tal por allí, pues cogen sus 15 turnitos, unos lo hacen bien, otros mejor, y lo que procuramos es un poco enamorarles, les damos algo de un fly con dónde pueden encontrarnos, qué días estamos, ¿vale? Un poco labor de captación, pero lo que decía de cómo nos considera el PIN, yo creo que nos lo ven más como esa atracción que sale en las películas,
algo cromático, claro, algo espectacular, ¿no?
Que es, en Estados Unidos se ve mucho, hay infinidad, como hay jaulas de golf, ¿no? Pues también hay de béisbol las atracciones, ¿no? Entonces yo creo que nos tienen metido ahí, además en el pabellón del toro hinchable, los autos de choque. Bueno, pues vale. Agradecemos estar ahí, y es un poco el trabajo que hacemos. Eso es un túnel de bateo, una jaula, como queréis llamarlo, con una maquinita, dos monitores, un casquito para el niño o la niña, un bate, y que le cojan el gustillo al swing, y si es posible, pues que nos suban algún día a regalde.
Vamos a hacer una parada y seguimos hablando de béisbol, pero la canción a la que me refería antes, bueno, pues más esta de Glory Days, en referente a, al jefe, ¿no? Hablando de esos días de gloria en los que pues el joven del instituto, de high school, pues jugaba béisbol y bueno, pues era una gran estrella, ¿no? Hablar de otros años gloriosos y del presente y también del futuro. Seguimos adelante en Vizcaya Juega.
Oye, ¿cómo va?
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, en el corazón del ensanche, Obrador Asúa Berri. La mayor variedad de panadería, pastelería y bollería hechos de forma artesanal en su obrador. Siempre buscando la excelencia tanto en la calidad como en el servicio a sus clientes. Obrador Asúa Berri ensanche. Recoge encargos y ofrece los mejores desayunos y meriendas. También con productos sin gluten. Recuerda, en la Plaza del Ensanche de Bilbao, junto a Lein Prosit. Obrador Asúa Berri ensanche. Ven y disfrútalo.
Esta Navidad vuelve el Campus Bilbao Basket Seguros Bilbao Alpin de Navidad en el BEC y a Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el Campus Pro Elite al Colegio Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Más información en bilbaobasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
¿Huyes de marquismos y multinacionales? Visita Mal de Ojo Óptica Atelier. Tienen la gafa que buscas y si no, te la fabrican. A medida, kilómetro cero, en su propio taller. Mal de Ojo Óptica Atelier, en Ronda 16. Paga por la calidad, no por el nombre.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
Seguimos en Vizcaya Juega, hablando de béisbol, del béisbol en Vizcaya, con Kepa Pocero y con José Sordo. Venga, dale, Beñat.
Creo que esto igual también es importante, cómo enseñar el béisbol, ¿no? Pues todos tenemos igual experiencias también en clase de gimnasia. Claro, te dan un poco por encima las normas y ahí tienes el bate y tienes la bola, pero sin quizás la labor técnica también de cómo tienes que hacer las cosas, igual también es más difícil engancharse, ¿no? De la importancia desde la federación de guiar un poquito, de tutelar ese proceso.
Sí, es un poco lo que hacemos cuando nos invitan a algunos centros escolares o conseguimos que nos abran las puertas, ¿no? Entonces sí que ya acuden monitores más o menos con una cierta formación, pero tampoco buscando mucho el gesto técnico, sino más bien que
vayan cogiendo, bueno, alguna noción, ¿no?
Sí. Yo creo que, por ejemplo, juegos similares al béisbol ya utilizan los profesores de gimnasia, juegan con balones de fútbol, en vez de batear, chutan. Bueno, pues las cuatro normitas del béisbol se pueden empezar a conocer por ahí.
En cuanto a la mujer, ya sabemos que existe el... otra disciplina es béisbol. ¿No?
El softball, ¿no? Que siempre nos aparece ahí cuando pensamos en la mujer y el béisbol.
Y la mujer, en este sentido, yo he visto a muchas mujeres jugar a béisbol igual que los hombres.
Ciertamente, y además, es decir, en el llamado softball, como acaba de decir Beñat, con las mismas reglas, o prácticamente con las mismas reglas, salvo que el campo es un poco más pequeño y la pelota más grande que la del béisbol, Hay en esa disciplina de softball tremendas peloteras, que incluso hay en Estados Unidos, tú lo sabrás, Beñat, hay torneos o campeonatos donde lanzadoras de softball ponchan, eliminan a bateadores de las grandes ligas, porque la forma de lanzar es diferente a la de béisbol, pero al final es softball, béisbol blando, con lo cual un poco menos de duración en los partidos, la pelota, como digo, más grande, más blanda, los lanzadores no lanzan sobre montículos, sino lanzan sobre el mismo nivel del terreno. Pero es otra manera de integrar a la mujer en el deporte, pero no porque el softball sea solo para mujeres, porque de hecho hay campeonatos mundiales de softball masculino con dos o tres modalidades, lanzamiento rápido, lanzamiento más lento y tal, ¿no? Pero sí, es un... No obstante, por ejemplo, decía que en San Ignacio, en la escuela de béisbol de San Ignacio, la escuela la componen niños y niñas y juegan al béisbol y al softball exactamente igual. Digamos que es el mismo deporte, pero un deporte, por eso que aquello de que es de béisbol blando, se juega con otras características, pero todas parecidas y provenientes del béisbol.
Para el que no haya visto nunca, digo, trato de explicarlo, luego seguro que me corriges bien. El béisbol es con el brazo arriba y eso. El softball la mano desde abajo.
El lanzador
lanza la bola desde la cadera, más o menos, ¿no?
Hay algún extravagante por ahí también, ¿no?
Sí, y sobre todo que parece que están diciendo al avión que salga, algo así.
Sí, son así muy básicos las dos formas de lanzar. En béisbol hay quien, yo que sé, en Japón se utiliza mucho submarino, ¿no? Que tiran por abajo. El gesto técnico de arriba por abajo sí que cambia bastante a la hora de batear, claro, porque una bola te viene de abajo arriba, que es un poco por lo que yo creo que... Sí. Claro, son lanzadores de mucho nivel, pero los bateadores de béisbol se los comen precisamente por eso, porque es otra forma de ver la bola. Y la bola de béisbol pues te viene de arriba abajo, ¿no? Eso, en cuanto a las los efectos, también cambian los efectos.
Claro.
Que en béisbol, en softball no es tan sencillo como... O sea, las bolas no vienen rectas, tiene sus efectos y sus cambios de velocidades, bueno, entonces esa es la parte que lo hace aún más difícil. No solo es la velocidad con la que viene la bola, el poco tiempo que tienes que para decidir, sino también los efectos que traen las bolas. Entonces yo creo que nacen de la misma raíz, pero yo creo que cada día se van separando más. Incluso ya hoy en día hay campeonato mundial de béisbol femenino, o sea, la mujer se está incorporando al béisbol, ya no no se conforman con jugar a softball, sino que ya hay campeonato mundial de béisbol. Y lo mismo ocurre con el softball, que nació un poco de... Yo creo que es el... Tiene la vertiente... Arrancó un poco desde el mundo de la mujer, pero ya ha evolucionado al mundo del hombre, a las diferentes modalidades que decía José, y luego también lo que vemos en las películas, en los parques, lo que se juega es softball. Lo que juegan las familias el día de Acción de Gracias es softball, no es béisbol. O si vamos a Central Park, lo que vemos en Central Park, que hay 300.000 campos, es softball, ¿no?
Esta idea que tenemos aquí, por ejemplo, la Liga del Correo de fútbol, las empresas ahí juegan a softball también, ¿no?
Eso. Sí, es una modalidad mucho más llevadera, ¿no? Yo que sé, lo que decía Beñat, ¿no? Las ligas de empresas o esos partidos entre cuadrillas de futbito, fútbol sala, no sé, que son más...
Sí, para no dejarte el hombro. Yo creo que el resumen es ese, ¿no? Porque tanto desde arriba, al final, es como el que juega a pádel.
El softball está creciendo muchísimo porque es muy ágil. El problema que hablabas tú al principio de la duración es súper rápido, súper ágil. Sí que es de envidiar, y yo creo que el béisbol está... La internacional está dándole muchas vueltas a cómo agilizar los partidos, porque sí que se van de tiempo, los problemas de retransmisión, porque tiene tanto problema entrar en el programa olímpico.
Sí.
Es un poco, yo creo que es el tema de las televisiones y las retransmisiones.
Beñat, bueno, yo voy a decir, esto va en formato podcast también, y si lo estáis escuchando, pues ver la dirección para ponerse en contacto en la Quirolechea, ya sabéis, en nuestra casa del deporte. Tenéis un email que lo podéis escribir ahí, béisbol mira qué bien, tasofol @asfedevi.eu, y el contacto es Óscar García Salcedo. Pero hay otras formas de acercarnos, digo, para el chaval o bueno, tan chaval, de querer hacer deporte y acercarse a algún club, a Sani, bueno, claro, ¿o no?
Sí, sí.
No, no, sí, bueno, el San Ignacio, que juega Liga Nacional División de Honor, entrena 3 días a la semana, más 2 días con la béisbol escola, está en el polideportivo del Franco, digamos, practicante toda la semana, y cuando comienza la temporada, de marzo a agosto, septiembre, una semana sí, otra no, juega sus partidos de Liga Nacional en el polideportivo del Franco. Luego, de lunes a domingo, pueden dirigirse al polideportivo Alfango y contactar con alguno de los entrenadores, con algunos responsables del club. Además de eso, en la página de San Ignacio, sanignacio.net, pueden también ponerse en contacto directamente con el San Ignacio. Con el club.
Además, hablábamos de que es un club referente, con historia, con resultados. Viajes por Europa, ¿no? Yo recuerdo.
Sí, la última vez que. En el 2005 jugamos Copa Europa.
Copa de Europa, sí, sí.
Y estos dos últimos años, antes de la pandemia, tuvimos que renunciar a participar por economía. Yeah. O sea, ahora mismo el gran hándicap es la economía en cualquier club, en cualquier modalidad, y la nuestra mucho más. Ya llegamos con la lengua afuera al final de temporada y desgraciadamente lo peleamos y tuvimos reuniones con gobierno vasco, que es un poco el que traslada el deporte vasco al ámbito europeo, pero bueno, no pudo ser y hemos tenido que renunciar en dos ocasiones.
Y podemos tener jugadores, es decir, cantera. Cuando hablamos de cantera, ya sé que hay muchos jugadores, al final los que dominan esto vienen, decíamos, del Caribe, Cuba, ¿no? Mucho. Hay unos cuantos cubanos, yo voy a acercarme a la comunidad cubana, que se acerquen seguro que más de uno juega de forma habitual y no los tenemos localizados, vamos a ir a por ellos, que lo sepáis, vamos a ir a por vosotros. Durante mucho tiempo, yo creo que esa comunidad no sabe, ¿no? Que aquí hay otros deportes. Fíjate que en el mundo del fútbol, senegaleses y tal, se juntan, ¿no? para hacer deporte. Yo que vengo del básquet, además muy satisfecho de que en el Bilbao Básquet haya ya varios chavales de africanos que están en la propia estructura de cantera. Y la cantera esa puede ser. Yo digo, oficialidad, buscamos, decir, hay cantera, ahora que está mucho gobierno vasco, ¿no? Tratando de decir, vamos a buscar algún sitio donde nuestras federaciones puedan encontrar acomodo para participar de forma internacional, claro, a través de la selección, a través de clubes. Vemos esa posibilidad, es decir, tenemos a gente de aquí que podamos ver, tiene futuro, o muchos lo utilizan solamente como un hobby.
Yo creo que acudir como selección o como equipo sin la ayuda de la gente fuera es imposible. Hoy en día el béisbol ha evolucionado. De cuando comentaba el partido aquel internacional Euskadi-Francia, era un béisbol, hoy es otro béisbol, no tiene nada que ver. En aquel momento el plantel completo era gente de vizcaínos y algún navarro. Hoy en día sería para acudir a cualquier evento internacional con categoría, o sea, con calidad, sería imposible. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, los chavales de la cantera van engrosando el equipo de División de Honor, pero realmente le supone mucho, mucho trabajo llegar al nivel de los jugadores que nos llegan de otras latitudes.
Bueno, se nos va el tiempo, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero. Bueno, Beñat, os quería preguntar, creo que por de qué equipo son.
Claro, vamos a ver, para cuando hagamos esas americanadas, a qué equipos tenemos que prestar especial atención. Yo tuve una época de los Yankees, pero me di cuenta que con esta barba no iba a poder jugar, y entonces ya...
Sí, ahora sí.
Ahora sí, ahora, ¿no? Sí. Ya está más relajado.
Sí, sí.
Sin no el gran Steinbrenner.
Pero ahora se puede, de hecho, incluso hay gente que tiene barba mucho, con más...
Eso es.
Pero yo no sé si Yankees...
Los Yankees están estrictos,
Sí, 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 sí. Perdón.
Eso es. Steinbrenner ahí ha dejado la norma bien atada. Pero eso, vamos a qué equipos le prestamos especial atención. ¿Cuáles son los de vuestro corazoncito en las grandes ligas?
Es complicado. Para mí los Red Sox es mi equipo. Lo fue en su momento los Mets. Y Los Ángeles Dodgers, pero bueno, me gusta el béisbol tanto que lo que me gusta es ver béisbol y ver los partidos. No tengo especial interés por ninguno de ellos ahora.
A mí me gusta que gane San Francisco, me parece que hay buen ambiente en el campo, es un equipo, no sé, que tiene su, su pozo histórico. No soy loquito, pero sí que me gusta. Que lleva unos cuantos años dando muchos dolores de cabeza porque no acaba de encajar, pero sí, me parece un equipo a seguir.
El primer 2K, MLB 2K, al que le di muchas horas de juego, tenía a Tim Lincecum en portada, así que también estoy un poco de cariñito, a pesar de que evidentemente los Blue Jays aquí son sagrados. Y por eso está todo el estudio de azul también, ¿no? Las sí. sillas las hemos decorado.
Es un homenaje.
Claro, el sí. azul y el rojo de los Blue Jays. Sí,
sí, sí. Eso es a Ignacio, por cierto.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Está todo muy bien alineado.
Bueno, pues si no queda nada más, estaremos. ¿Cuándo empieza la temporada?
Bueno, pues estamos ahora en pelea con la federación, los clubs. Está en un momento complicado y espero que, como muy tarde, será a mediados de marzo.
A mediados de
la
marzo.
Fecha de arranque. Ellos quieren que comience mucho más, mucho más atrás, porque hay europeo que clasifica de selecciones, quiere mantener los jugadores activos hasta última hora, pero desgraciadamente agosto no es un mes que la gente tiene que trabajar, tiene que ir con las familias a disfrutar las vacaciones y mantener a los deportistas todo el mes de agosto, como nos ha ocurrido este activo, y ellos quieren mantenerse y estamos en esa pelea. Yo creo que será a mediados de marzo. Y si me permites, lo único, a la pregunta que, que nos has hecho antes sobre si alguien se quiere acercar, si alguien se anima en edades tempranas, nos encontrará en la escuela miércoles y viernes de 5:30 a 7:30 en el campo.
Vale.
En Recalde, que no está muy bien ubicado, que es difícil de llegar allí, pero bueno, es lo que hay.
Sí, bueno, tenemos, ¿no? Que es otra de las cuestiones de las peleas que siempre tenemos con las diferentes federaciones, ¿no? Hay algunas que no tienen lugar donde... Fíjate, tiro con, o sea, con arco, ¿no? Decían que es que no hay ningún sitio donde podamos practicar. Decir, solo queremos un sitio donde poder hacerlo de forma reglada, porque esto es de forma reglada. Béisbol, con Kepa Pocero y con José Sordo, que bueno, muchísimas gracias, eskerrik asko. Y bueno, Beñat, entrenamos. Nosotros vamos a volver, ¿eh?
Nos ponemos a
sí,
tono,
¿eh? Por las pilas y en febrero ya me lo recuerdas. Oye, que va a empezar la...
Yo, de hecho, lo hablábamos antes a micro cerrado y se me ha ocurrido una cosa. Como tenemos aquí equipos de disciplinas que habitualmente asociamos con el deporte americano y que hablamos de ellas en Americanadas, podemos hacer Americanuestras.
Sí.
Y hablamos de los equipos nuestros en esas disciplinas que solemos asociar con las Americanadas. ¿Cómo lo ves?
Lo veo.
Está vendido el concepto, ¿eh?
Sí.
El claim ahí de América Nuestras.
Y nosotros sí. Se lo compramos.
Claro. Sí, encima tenemos fútbol americano también, ¿no?
Por
sí.
eso, por eso te digo, sí, que podemos pero... hacer ahí un bloque y repasamos un poco lo que haya pasado esa semana.
Me mola mucho.
Ahí está.
Sí, sí, sí. Mucho. Muchísimas gracias, Kerry Casco.
A vosotros, soy.
Y hasta la próxima.
Venga,
favor. Reaching out. Touching me. Touching you.
Y he escogido esta canción para despedir este espacio de Asfedevi, quiero leer en Bestialdea. Seguro que te suena, porque lo cantan ahora ya, incluso en las canchas de básquet, pero durante algún tiempo, sobre todo en el fútbol inglés, ¿no? En muchos campos ingleses. Pero esta canción de Neil Diamond tiene su historia, porque es prácticamente, lo podemos asociar ya prácticamente como un himno absolutamente inherente a los Red Sox en Fenway Park, que escuchar esta canción, la de Sweet Caroline, después de la cuarta entrada, es algo común, ¿no? En Boston es siempre, después de esa cuarta entrada, suena la canción. Pero hay una historia alrededor de esta canción que es fantástica, ¿no? Primero la ponemos un poco en contexto. Lo escribe Neil Diamond en el año 69. Se lanza el álbum, el Touching Me, Touching You, que con este título, con la letra de Sweet Caroline, que fue el tercer sencillo de ese disco y el que sin duda ha tenido más éxito, no solo por esa grabación, sino por probablemente toda su carrera. La canción está inspirada en Masha, la pareja sentimental de Neil Diamond de esa época. Sin embargo, la letra de la canción demandaba otro nombre que rimara con el resto de las estrofas y decidió ponerle Caroline, algo que también desató varios rumores. mucho antes incluso de que se convirtiera en el himno de batalla de los Red Sox. Se llegó a decir que Sweet Caroline estaba inspirada en Caroline Kennedy, la hija de John Fitzgerald Kennedy, pero él mismo tuvo que salir a desmentir que el éxito más grande de su carrera estuviera inspirada en la hija de lo que fuera presidente de los Estados Unidos. Con más de 20 años en el mercado, la canción se tocó por primera vez en la temporada 97 en Fenway Park, y en realidad todo surge desde la casualidad del cumpleaños de una de las hijas de los directivos de la franquicia por aquella época, y quería darle un regalo de cumpleaños, y la encargada del sonido local tuvo la idea de poner el hit de Neil Diamond. Ese día no solo fue la primera vez que Sweet Caroline sonó, sino que los Red Sox ganaron, y a partir de ahí surgió una tradición que fue creciendo con el tiempo y que ha tenido sus puntos más altos en el año 2004, cuando por fin terminaron 86 años sin poder ganar una serie mundial, y también en el 2013, algo año muy especial no solo para la franquicia, sino para toda la ciudad, que vivió momentos muy duros. Neil Diamond cantó varias veces Sweet Caroline en Boston ante los casi 40.000 espectadores que asisten a cada partido de los Red Sox, pero en especial recuerdan la del año 2013, después del atentado durante la maratón de Boston, año en el que terminaron ganando las series mundiales sobre St. Louis Cardinals. Neil Diamond, bueno, pues podemos decir que le ha entregado, ¿no?, a Lord Red Sox un himno, y bueno, pues ha luchado contra el mal de Parkinson, y bueno, pues solo esa dura enfermedad la ha impedido pues que seguir, ¿no?, tocando esta canción, que como digo es un himno absoluto, ya no solo de esta franquicia de Boston de béisbol, sino de muchas de muchos otros recintos deportivos de fútbol inglés, y bueno, yo lo he escuchado en diferentes lugares del mundo, ¿no?, incluso en la propia Liga ACB. Así que vamos a escuchar esta Sweet Caroline y seguimos ya encarando la recta final de nuestro Vizcaya Juega. Espero que este especial que hemos hecho hoy del mundo del béisbol os haya gustado, y buscaremos ampliar un poco más así nuestro tiempo para un deporte, para una disciplina, con el cariño que además que nos dan nuestros invitados, que a los que agradecemos por supuesto su implicación y venir hasta aquí a Estudios Centrales y enseñarnos un poco todo lo que es su deporte. And spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching.